Son las 11 de la noche, vuelve El Enfoque en Onda Madrid hasta las medianoche, hasta las 12. Aquí estaremos, un poco de información y tertulia. Enseguida les presento los contertulios de esta noche. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, amigos. Les recuerdo que el Atlético de Madrid ha solventado su cita contra el Brujas en el Wanda Metropolitano, 3-1 para los rojiblancos, y que el Barça, en Wembley, pues ha destrozado al Tottenham, 4-2. Así que, ¿quién queda en evidencia aquí de esta primera ronda, de segunda ronda de la Champions? Pues es el Real Madrid. En fin, vamos con las cosas del día. Rodrigo Rato va a ingresar en prisión. El que fuera el todopoderoso vicepresidente en todos los gobiernos de Aznar, el que iba a ser su sucesor hasta que la sorpresa llegó con el nombre de Rajoy, uno de los políticos más influyentes de la España democrática hasta su caída. A la cárcel va condenado por un delito de apropiación indebida.
Yo entendí, y lo sigo pensando, que era un instrumento de pago, no era en sí misma más que una respuesta o un instrumento para cumplir un salario. Yo lo consideré plenamente legal y lo sigo considerando.
Respetado y admirado como el autor de las políticas económicas de España, no hubo foro, encuentro o cumbre en que no fuera invitado para contar el milagro español de aquellos años en que nos acercamos al pleno empleo mientras la burbuja inmobiliaria crecía y crecía. Autor de privatizaciones de empresas públicas que luego dirigieron amigos suyos y del mismo presidente Aznar. En fin, años de vino y rosas que ya quedan atrás, porque ahora lo que viene son unos años dentro de la celda de una cárcel. ¿Quién lo iba a decir, señoras y señores? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién podía imaginar lo que sería el final de Rato? Siempre quedará esa duda de por qué Aznar lo descartó a última hora y eligió a Rajoy. Ahora, quizá es fácil hacer alguna hipótesis, pero es verdad que algunas tienen toda su lógica.
Eran parte de mi retribución y estaban reflejadas en mi contrato. Como miembro del comité de dirección, yo tenía derecho a todos los incentivos anuales o plurianuales que recibiera el equipo directivo.
Altivo, contundente, cortante en sus respuestas, sobrado de sí mismo. Así era Rato en sus momentos de gloria y así se ha seguido mostrando, incluso cuando sabía que comenzaba su caída. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de Rato por las tarjetas Black, por disponer a su antojo, él y el resto de directivos, las presiones de la sentencia, de dinero líquido que sacaban con verdadera voracidad de los cajeros de la entonces Caja Madrid. 4 años y medio de cárcel. El Supremo confirma el delito de apropiación indebida de otros 63 directivos y de miembros del Consejo de Administración que se beneficiaron fiscalmente de las tarjetas en cuestión. La condena a Rato ya es firme y en unos días la Audiencia Nacional decidirá cuándo y dónde ingresará en prisión.
Y esto era simplemente un instrumento de liquidez, por lo tanto no era un concepto más de mi retribución. Al final, al ser un concepto más de mi retribución, formaba parte del 100% de mi retribución. Aquí no era un concepto de mi retribución, no sé si me está entendiendo.
No.
Vale.
Quien no le entiende es el fiscal. Quien no le entiende es el fiscal. No le entendía nadie, pero así es como se expresaba a Rato delante del fiscal y del presidente del tribunal que le estaba juzgando. Las condenas más duras han ido para Miguel Blesa, que fue presidente de Bankia y que murió en julio del 17. Le han caído 6 años. Ildefonso Sánchez Barcoj es director general, condenado a 2. Probablemente hoy sea el día en que Rato se arrepienta del regalo envenenado que le hizo Rajoy al darle la presidencia de Bankia, un gigante con los pies de barro, con 15.000 empleados y unos activos de 191 millones de euros. Rato llegó tras una lucha política descarnada con Esperanza Aguirre, que quiso colocar a Ignacio González, lo recordarán ustedes, a la sazón en aquel tiempo presidente de la Comunidad de Madrid. Ni Blesa, ni Rato, ni Ignacio González tenían excesiva experiencia en dirigir un monstruo financiero de ese calibre, con una morosidad inasumible y cientos de miles de millones de empeñados en el ladrillo que eran claramente irrecuperables. El panorama penal para Rato no acaba aquí, conviene recordarlo. En poco tiempo se va a celebrar el juicio por la salida a bolsa de Bankia y ahí se enfrenta a una acusación de falsear las cuentas de la entidad cuando ya Bankia era un desastre y estaba arruinando a miles de inversores. Lo de Rato es el mayor fracaso bancario de la historia de España, con una factura pública de dinero de todos los españoles de 23.000 millones de euros tras la intervención y el posterior rescate. Quiere la actualidad ser caprichosa a veces. La gestión de Rato en una caja le lleva a la cárcel. Y por cierto, a su padre, Ramón de Rato Rodríguez San Pedro, le embargaron también el banco de Siero que tenía en 1967 y que fundó sin los preceptivos permisos. E ingresó en prisión también el padre Rodrigo Rato por sacar dinero a Suiza, lo que entonces estaba penado. El otro gran asunto de la actualidad nos lleva nuevamente a Cataluña. Torra era ayer un político débil en la senda del mismo Puigdemont y hoy parece que es un cadáver político incluso para sus compañeros o lo que sean, DRC y Juntos por Cataluña. El ultimátum de Torra al gobierno de España ha inundado de rubor y vergüenza a todas las fuerzas políticas. Es tal su desvarío que ayer amenazaba con un ultimátum al presidente del gobierno de España y hoy le escribe una carta a Sánchez para que con urgencia le ponga una cita para hablar de Cataluña. El gobierno se ha visto obligado, dado el numerito que está montando Torra, a decirle que no es el momento para fijar un encuentro. Y quizá convenga también recordar este testimonio de ayer de la portavoz del gobierno.
La propuesta que une es el autogobierno, ese es el territorio común, no la independencia. Los independentistas no tienen la solución para Cataluña.
Puigdemont recuerda hoy a Sánchez que es presidente con sus votos, se lo ha recordado en un tuit, pero el gobierno hace como si fumara un puro. Sí, el delegado en Cataluña de Puigdemont, el señor Torra, está en plena descomposición política. Escuchen, por cierto, a Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, advertirle al presidente que se tiente bien las ropas cuando diga hablar en nombre de todos los independentistas.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid, habla solo el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid. Los ultimátums los carga el diablo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En fin, que los ultimatos los carga el diablo y bien lo podría saber, pero yo creo que no tiene ya capacidad ni de escuchar ni a los suyos ni a los que están enfrente del señor Torra. Además de lo dicho, hay otras noticias que vamos a repasar ahora con Gloria Risco.
Comenzamos con una trágica noticia que ha ocurrido hoy en San Chinarro, concretamente en la calle Ana de Austria. Allí ha muerto en un coche una bebé de un año. El padre de la niña tenía el recado de la madre de llevarla esta mañana a la guardería, pero el hombre se olvidó y dejó a la pequeña en la parte de atrás del coche antes de irse a trabajar. Han sido 7 horas las que la menor ha estado dentro hasta que la madre ha ido a buscarla a la guardería y le han dicho que hoy no había ido. Al llegar al coche la ha encontrado inconsciente. Así lo contaba un vecino.
La madre ha venido a las 4 menos cuarto así, a recoger a su hija, como cada día, y le han dicho a las profesoras, a las maestras, que no estaba su hija, que no había venido hoy. Entonces, la madre ha llamado al padre, y el padre ha dicho que se le ha olvidado en el coche. Han salido las maestras con la madre al coche y se han encontrado ahí a la niña. La han intentado reanimar, pero no han podido hacer nada por su vida.
El padre ha tenido que ser atendido por psicólogos ya que se encontraba en estado de shock. Ha sido detenido por la policía, acusado de homicidio imprudente. Más cosas. Podemos ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto sobrecoste de 60 millones de euros anuales en la derivación de pacientes a la Fundación Jiménez Díaz. Íñigo Errejón es el candidato de la Formación Morada a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Desde hace al menos 6 años, según un informe de la Cámara de Cuentas, el gobierno del Partido Popular ya sabía que pagábamos 6 veces más por los mismos servicios en los hospitales de gestión privada. Y aún así siguió apostando y redoblando la inversión en estos centros sabiendo que nos costaban 6 veces más.
Por su parte, la Fundación Jiménez Díaz ya ha negado que haya habido sobrefinanciación. Y hoy se ha celebrado la segunda sesión del juicio que juzga a los padres de Nadia acusados de quedarse con 1.100.000 euros en donativos haciendo creer que iban a ser destinados para tratar a su hija de una enfermedad mortal. Pues bien, una forense ha explicado que la pequeña sufre una enfermedad rara, pero que en ningún caso hay un riesgo inminente de muerte para ella en contra de lo que sus padres han asegurado en varias ocasiones. También ha puesto en duda el procedimiento médico explicado por los progenitores.
El hospital de Houston, yo no tengo nada.
Se ha referido por los acusados que se había realizado un tratamiento consistente en perforar la nuca.
No, extraer líquido de la nuca, no. Y tratarlo para volverlo a introducir, no. No, y para esta enfermedad menos.
Y agentes de la Policía Nacional han detenido a Benito Ortiz, el preso que se fugó de la cárcel de Zuera el pasado 29 de agosto. El recluso, un peligroso atracador de bancos con numerosos antecedentes, ha sido localizado por una patrulla en la estación de autobuses de Delicias de Zaragoza. Iba semidisfrazado. Mañana será puesto a disposición judicial por un delito de quebrantamiento de condena.
Pues son las 10:10 de la noche. Les quiero presentar a los contertulios en este momento, que nos llevarán hasta las 12. Hoy, como saben ustedes, el programa está trufado con la Champions. Por cierto, Jaime González, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estarás contento con tu Barça?
Estoy contento con mi Barça.
Sí, ¿no?
Bueno, y a ti que te veo casi con carita de pena.
Bueno, es que de los cuatro equipos
no
españoles...
No sufras porque esto es muy largo y el Madrid...
Sí, ¿verdad?
Y el Madrid remonta.
Yo no sé, pero en fin, no sé si remonta, ¿eh?
No va a remontar.
No sé si remonta. Hoy han mandado un WhatsApp que es una pequeña encuesta en la que dice quién va a durar más. Y dan tres opciones. Franco en el Valle de los Caídos, Sánchez en la Moncloa o Lopetegui en el Real Madrid. Y yo creo que es la última.
Está entre Sánchez y Lopetegui.
Bueno, suerte para... Me alegro por el Barça y me alegro por el Atlético de Madrid también. Y por el Valencia, y lo lamento mucho por mi equipo, por el Real Madrid. Gabriel Sanz, ¿qué tal? Como tú eres del Racing Santander y ahí no hay cosas, no hay Champions, ¿no?
No hay Champions, pero ¿sabes qué?
Deduzco que eres del Racing por tu pertenencia y por tu origen, ¿no?
Sí, pero tú sabes que el Racing es cuna de muchos de los que triunfaron en el Bernabéu, es decir, los santanderinos, los racinguistas en gran medida.
El último fue Munitis.
Bueno, Munitis, pero tienes una cantera enorme, desde Carlos Alonso Santillana
también
hasta
es verdad, también
por
es
no
verdad.
Remontarnos a gente, o sea que...
También es verdad. Muy bien. Oye, entramos enseguida en los temas gruesos del día de hoy. De todas formas, mientras yo estaba confeccionando el guión con el equipo del Enfoque del día de hoy, que me llevaba, inevitablemente me estaba llevando a Cataluña, y a Rodrigo Rato, naturalmente, la noticia del padre que se ha olvidado a la hija en el coche me ha dejado absolutamente desarmado. Dice, es que me he quedado por un momento y digo, no, es que no sé si puedo continuar, porque claro, esto es un homicidio imprudente, naturalmente, y han detenido al padre, pero es un padre absolutamente derrotado, un padre amoroso con su hija, que tenía una desgracia y un despiste fatal. Y termina como ha terminado. Es decir, él hacía todos los días lo mismo, cogía a su hija, la ponía en la sillita y la colocaba en su asiento y la llevaba pero todos los días a la guardería y se marchaba a trabajar. Algo le ha pasado en el cerebro, estos mecanismos que tenemos los seres humanos, tan de tanta imperfección a veces, de que crees que has hecho algo que no has hecho y te vas tan tranquilo a...
Pues yo no sé vosotros, pero yo he sentido una doble sensación. Lo primero es indignación,
claro,
¿no?
Claro, es
indignación. Dices, ¿cómo un padre puede olvidarse de su hija? ¿Cómo la puede dejar encerrada en un coche? Pero luego también es verdad que tengo la sensación de solidaridad con el padre porque ponerse en el pellejo de ese hombre ahora es muy complicado. Es decir, es que la capacidad de sufrimiento que puede estar desarrollando esa persona en estos momentos es indescriptible.
Cualquier pena que le ponga el juez será absolutamente menor.
La pena más grande se la ha impuesto la
ese mismo.
Ese es el drama. La tragedia es que la pena mayor se la ha impuesto la sí mismo. Y a su hija, por supuesto.
Pero fíjate, a mí me hace pensar que esto... Bueno, pasa en una gran ciudad, no sé si pasaría en un pueblo pequeño, en un pueblo, en una localidad donde se vive la vida se atraviesa con mucho más tranquilidad y la gente tiene tiempo de reflexionar cada cosa que hace, desde tomar un café hasta ir a trabajar. Nosotros aquí en una gran ciudad, y esto ha sido una gran ciudad, no vamos a aprovechar también el momento de que ha sido una gran ciudad, vamos como locos a todos lados. Entonces, no es de extrañar que la gente tenga despistes, no tan dramáticos, por supuesto, como el que ha pasado hoy en San Chinarro, pero sí que la gente tenemos despistes. Y además, si eres propenso al despiste, como es mi caso, pues te puede ocurrir cosas de estas, ¿no? Tengo algún ejemplo, no personal, pero sí de algún compañero nuestro que se dejó a su hijo en casa esperando que tal, y luego, porque estaba abajo en el semáforo, se dio cuenta y dijo, ¿dónde está fulanito? Y estaba arriba el pobre chaval, ¿sabes? Con 3 añitos... esperando la puerta que su padre le cogiera para llevarle al colegio.
Es verdad que esto es una ciudad, es verdad que vivimos muy deprisa. También es verdad que a mí me gustaría saber cómo han sido exactamente los detalles, ¿no? ¿Dónde la dejó? Porque también es verdad que supongo que habrá gente que habrá visto a la pequeña dentro del coche. La habrá visto un ratito, y habrá pensado, bueno, ahora vendrá su padre, ahora vendrá alguien.
Pues seguramente.
Claro, entonces, ese es el drama, que vivimos todos demasiado deprisa. El padre que se olvida de la niña, imperdonable absolutamente.
Pero la niña que era muy pequeñita, ¿no?
Claro.
Es que ese bulto no se ve desde fuera.
Un año.
Es que ese bulto no se ve tan fácil.
Es tremendo.
Un año, o sea que yo, es que me quedo impactadísimo con esta historia.
Pero que tiene porque... la misma esa doble sensación.
Sí, sí, que la tengo, como tú, Jaime, la tengo. Es una situación que dices, bueno, ¿y cómo puede...? Bueno, es que las preguntas, además, te haces preguntas sobre esto y es mejor no hacértelas de verdad, sí. Porque no sé dónde está la respuesta. Por cierto, tampoco tengo la respuesta, y lo hemos comentado aquí muchas veces, después de lo ocurrido en el tsunami, donde, bueno, en, en el centro neurálgico en Indonesia, en Palau, donde han muerto, dicen que 1.500 personas, 1.600 según las fuentes informativas, tampoco hay muchas preguntas que tengan respuesta. Esta es la verdad, salvo constatar que muchas veces le suele tocar siempre, siempre a los mismos, ¿no? Los mismos lugares, los mismos sitios. Tenemos la, la intención en el programa de que esta luz no se apague informativamente hablando, porque somos muy dados los medios de comunicación a coger estas cosas cuando están ocurriendo. Vemos las impactantes imágenes cuando llega el tsunami, cómo arrasa coches, barcos, casas, personas, y la desgracia que están viviendo en este momento en Indonesia, y se va apagando poco a poco, y como que ya, bueno, ya lo hemos contado, pero ahí sigue la desgracia, porque sigue la desgracia, y tiene que haber cantidad todavía de personas bajo tierra. Quiero saludar a Eloisa Molina, que es coordinadora de comunicación de la Fundación World Vision, una de las ONGs a nivel internacional más especialistas en ayuda humanitaria de este tipo. Tenían y además tienen un proyecto de desarrollo en Palu, con casi 40 personas, así que deben conocer bien la zona en la que están trabajando. ¿Qué tal, Eloisa? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué noticias tienes? ¿Qué últimas noticias tenemos de la zona más castigada en Indonesia?
Bueno, pues como tú comentabas, ¿no? La cifra de fallecidos, la verdad es que sigue aumentando conforme pasan las horas, vamos actualizando y como tú comentabas, ¿no? Pasamos de 1.200 a 1.300 a 1.400 y parece que, bueno, pues que poco a poco esta cifra va aumentando, pero no queremos olvidar que siguen necesitándonos. Primero porque la situación allí ahora mismo es caótica. Seguimos llegando a zonas a las que aún no habíamos llegado, seguimos llegando a comunidades de acceso muy complicado que aún no hemos llegado, por tanto aún no se sabe ni siquiera el impacto que ha tenido en estas zonas. Y luego, además de esto, tenemos que gestionar a las más de 60.000 personas que han sido ya evacuadas y esperan recibir ayuda en asentamientos, en distintos espacios donde están ahora mismo refugiados y necesitan asistencia humanitaria. Por tanto, un poco la situación se divide en estos dos escenarios.
Sí, sí, sabemos que por la información que llega, que se están abriendo fosas comunes, que entierran a la gente con mucha diligencia y premura, pues porque los cuerpos empiezan a oler y se pudren, sin ver tampoco muchas veces si la persona tiene nombres y apellidos, no es nada fácil en este momento. Eso sin contar los cadáveres que puede haber bajo tierra cuando las máquinas puedan entrar y descubrir lo que hay en el subsuelo, ¿no, Elisa?
Claro, efectivamente, faltan muchas zonas por acceder, faltan muchas comunidades y dentro de algunas de ellas pues levantar muchos escombros y seguir buscando pues gente que está detrás debajo de todos estos escombros. Aún así, lo que comentabas, la prioridad absoluta también ahora mismo es el sistema sanitario, ¿no? Asegurar que dentro de la medida posible un control en la expansión de enfermedades y como ya la experiencia nos hace ver en otros contextos, estamos hablando de que los días juegan en nuestra contra para todo tipo de, pues eso, de unas mínimas condiciones sanitarias.
Yo, Eloisa, declaro delante del micrófono y delante de los oyentes del programa que cuando ocurren estas cosas siento un cierto temor a hacerme las preguntas, porque no sé si hay respuestas y no sé si para gente más bregada ya en estas cosas y estas desgracias como tú, Eloisa, pasaste bien por esa fase, ¿no?, de las preguntas donde no hay respuestas o son muy, muy, muy extrañas las respuestas que pueda tener uno cuando hace estas preguntas.
Sí, sí, la verdad es que te quedas también un poco bloqueado. Nosotros, como comentabas, tenemos 38 compañeros en la región, concretamente en Palau, que trabajan allí desde hace 60 años. Y bueno, a día de hoy tenemos algunos compañeros aún con los que no hemos conseguido contactar. Te quedas, la verdad, llega un momento en el que tampoco tienes, pues te quedas sin palabras, ¿no? Tampoco tienes aliento para los compañeros que están en terreno ayudando día a día. Muchas veces a lo largo del día yo hablo constantemente con ellos y nos dicen justo lo que hablábamos, el olor. Uno de nuestros compañeros en terreno dice que el olor es insoportable y que ya no tienen tampoco fuerzas de dónde sacar. Muchos de ellos, sus familias están afectadas, sus amigos, entonces, bueno, pues hacen de tripas corazón, y la verdad es que ellos son los auténticos héroes que siguen luchando día a día por ayudar a miles de personas.
Eloisa, finalmente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las personas que escuchan el programa y te escuchan a ti ahora mismo?
Bueno, pues desde aquí, desde España, se ha activado por primera vez el Comité de Emergencia. Esto es un comité que formamos 6 ONGs expertas en ayuda internacional. Formamos parte de este comité. Bueno, nos hemos unido para eso precisamente, para conseguir más ayuda, para que entre los 6 podamos recaudar más dinero aquí en España para poderlo mandar allí y seguir trabajando, porque es muchísima la ayuda que se necesita. Para colaborar con este comité de emergencia es muy sencillo. Puedes colaborar mandando la palabra juntos al 28014. Es una pequeña donación, pero cada pequeña cosa suma. Y esta es la forma con el SMS, mandando la palabra juntos al 28014. Y luego, si no, bueno, pues en la web de Comité de Emergencia también pueden entrar y hacer la donación.
Muy bien, Eloisa Molina, coordinadora de comunicación de la Fundación World Vision, una de las ONGs a nivel internacional más especialistas en ayuda humanitaria de este tipo. Gracias por estar aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, y gracias por el trabajo, en nombre de tantas personas que no te pueden dar las gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Gracias, Eloisa. Son las 11 y 21 minutos. Me da un poco de... Me parece hasta obsceno irme de un tema como este a hablar de Torra, pero manda la actualidad, ¿no? O sea, que, como decían los viejos radiofonistas, niño que manda la antena. Pues la antena manda porque la actualidad es la que hay, ¿no? Es la que hay. ¿Tienes alguna frase que defina el día de hoy, querido Jaime? ¿Alguna frase, un par de palabras? No lo sé, porque ya no sé muy bien en qué situación nos encontramos.
No sé,
¿en los ultimátums?
No sé cómo se dice en catalán, cacao maravillado, pero eso sería la expresión que definiría lo que estamos viviendo. Fíjate que hoy leía un artículo en Voz Populi de Gabriel Sanz, que me parecía pleno de sentido común, a cuenta del ultimátum que ayer le lanzó Torra. Y Gabriel, con buen sentido periodístico, decía: este ultimátum es la prueba del 9 de que no va a haber presupuestos y que la legislatura está finiquitada. Seguramente es así. Yo comparto tu opinión. Pero hoy lo que hemos conocido es que el que verdaderamente está finiquitado es el señor Torra.
Se ha finiquitado a sí mismo, Jaime.
Sí, pero no es que cambie la situación, y posiblemente, si no es este ultimátum de ayer, serán otros cuando toque. Pero la situación en Cataluña es la de un independentismo que se mueve en distinta longitud de onda, todos son independentistas, y que hoy por hoy no sabemos cómo va a terminar. Pero hoy por hoy yo sí que sé que todo el independentismo, absolutamente todo el independentismo, si tiene que elegir entre aguantar un poco más la legislatura o mantener a Sánchez en la Moncloa, prefiere mantener hoy por hoy a Sánchez en la Moncloa.
Sí, lo que ocurre es que el problema de Torra y de todos los que le acompañan, incluido Carles Puigdemont, es que no son políticos al uso, son activistas. Probablemente después de Oriol Junqueras, que es el último, Oriol Junqueras, el secretario general de Esquerra Republicana, que está en la cárcel, es el último político que ha habido en Cataluña. Antes estaba Artur Mas, antes, por supuesto, Puyol, Maragall, etcétera. Esos eran políticos que, con sus errores, sus aciertos, tenían una visión de medio-largo plazo, tenían una visión, estrategia, táctica, etcétera. Esto es el activismo por el activismo. Es decir, Torra y Puigdemont, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, por supuesto, no al PDeCAT, ni a Junts pel Cat, ni, por supuesto, a Esquerra Republicana, van y se lanzan a atacar a Sánchez. Un ataque que ha durado 24 horas y que ha tenido el efecto de ponerse en evidencia a sí mismos, porque están ahí trastabillando a ver qué hacen, y han puesto en evidencia también al presidente del gobierno, que esa es la segunda parte del problema. ¿Por qué? Pues porque el presidente del gobierno ha estado mucho tiempo, digamos, no ocultando, pero sí haciendo abstracción de una cosa que estaba en la mente de PP y Ciudadanos, pero también de buena parte del Partido Socialista, de sus varones, que es que estaba en la Moncloa el Partido Socialista, o había accedido a la Moncloa por los votos del independentismo catalán. Claro, un independentismo catalán que quiere destruir España gobernando España. Es decir, esa tautología, esa especie de virus o de anticuerpo, como lo queramos llamar, es lo que hace que la inestabilidad del gobierno, hablo del gobierno de España ahora, sea máxima, independientemente del juicio que nos merezca el señor Torra, que a mí me parece un personaje disparatado de novelas de caballería. Pero yo creo que hay que analizar todo. No, hay que analizar a Torra.
De caballería eso tiene un respeto y tiene un mérito. Claro. Que lo leía Don Quijote y vamos, no. Este es un personaje de Mortadelo y Filemón.
Es una locura todo.
De Pepe Gotera y Otilio, vamos.
Claro, el problema es que está contagiando Aquí hay un problema de fondo, que podemos echar unas risas y tal, pero que hay un problema de fondo, que es que la inestabilidad de Cataluña, que ahora mismo es, un, como decía un cacao maravilloso, que decía Jaime, se contagia la política española, que eso sería lo peor para todos. ¿Me explico? Es decir, que por tener como socio a un señor que está grillado en términos castizos, pues ahora se grille toda la política española.
Claro.
¿Eh? Y empecemos a hacer derivadas y pulsos y activismo en vez de política de medio y largo recorrido, etcétera. A mí eso es lo que me preocupa. Más allá del señor Torra, que yo creo que será una anécdota de uno o dos años lo que dure, vamos.
Está claro. Ayer, hace unos días entrevistaba a Eva Granados, que es la portavoz adjunta del PSC en el Parlamento. También ayer a su compañera Alicia. Y coinciden las dos en que lo fundamental que tiene que ocurrir, porque la pregunta siempre es esta de, bueno, ¿y qué solución hay? ¿No? Porque claro, tenemos derecho a preguntarnos si esto un día se va a acabar y qué solución hay. Entonces, la coincidencia es muy lógica, pero seguramente es muy, muy complicada de conseguir. Es decir, que la gente que ha engañado a la gente que han engañado les diga que lo han engañado. Mire usted, les hemos engañado, no medimos bien las consecuencias, esto es imposible, no va a haber república, no va a haber independencia, y entonces no tenemos ninguna esperanza y nos hemos equivocado. ¿Va a ocurrir eso en algún momento? ¿Va a suceder eso en algún momento? Porque si no, ¿cuál es la solución para que acabe esto?
Yo creo que eso no va a ocurrir, es decir, no van a hacer un ejercicio de autocrítica y van a decir todo ha sido una estrategia de fingimiento general para atraer a la gente entretenida con el señuelo del independentismo y mientras nosotros
seguimos. Bueno, que por otra parte, Jaime, es lo que ha sido.
Es lo que ha sido. Pero eso no lo va a hacer.
Jaime,
pero eso no lo va a hacer,
Jaime,
nunca el independentismo.
Tú y yo somos testigos de que fue peor todavía.
Sí,
en 2012,
claro.
Un Artur Mas absolutamente agotado por la corrupción de los Puyol y Convergencia, los 3%, se saca este conejo de la chistera en la Moncloa con Rajoy y empieza una huida
eso
hacia ninguna
claro.
parte.
Lo que
es,
pasa
es
que
peor
ellos,
todavía.
Sí, pero ellos cruzaron una línea de la que ya no pueden dar marcha
eso
atrás.
Sí.
Entre otras cosas, porque han alimentado el monstruo. Es un monstruo que está en las calles. Hay un sector de la población que se ha radicalizado y que se ha convertido además también en un elemento que señala todos los días con el dedo acusador a Torra. No hay más que ver lo que ha ocurrido estos días con estos que se llaman a sí mismos guardianes de la República. Bueno, a partir de este momento, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que, desde el punto de vista político, todo dependerá de cuál va a ser la respuesta del independentismo cuando los tribunales de justicia tengan que juzgar a los señores que están en prisión. A partir de ese momento, yo creo que el independentismo no puede hacer otra cosa que decirle a Sánchez, por aquí no, Sánchez. Es la única manera de que tienen de salvar sus vergüenzas. Es decir, cuando el Tribunal Supremo le imponga una pena considerable a todos los que están hoy en prisión, ¿qué esperáis vosotros que haga el independentismo? Radicalizarse, y en la medida que se va radicalizando, cortar cualquier tipo de puente, de diálogo, de negociación o simplemente de conversaciones con el gobierno de turno. Eso va a ser dentro de nada, dentro de 8 meses.
Sí, sí, sí.
A partir de ahí yo creo que entramos en un escenario donde afortunadamente, como hay un Estado de Derecho y hay separación de poderes, estos señores presumiblemente van a continuar en el trullo y a partir de ahí la cosa va a cambiar de manera muy radical porque al independentismo ya no puede justificar ante su gente a esos monstruos que han creado y que estaban en la calle, los guardianes de la República. No pueden justificar que no van a hacer nada cuando eso ocurra. Harán. Y lo primero que van a hacer es dejar, sin mayoría, al gobierno de España. Es que eso es de cajón. Eso va a ocurrir, pero va a ocurrir
en el mes de marzo. Si lo dejan sin mayoría, automáticamente, yo no veo, no infiero de eso que automáticamente va a haber elecciones, ¿eh? O sea, pues prorrogan los presupuestos de Rajoy y
pero
no.
El presidente del gobierno dijo que no haría eso.
En ese momento...
El presidente del gobierno ha dicho muchas cosas, Gabriel.
Bueno, ya, hombre, pero...
Ha dicho muchas cosas.
Yo quiero creer en la palabra del presidente del gobierno. A ver, quiero creerle. No quiero creer que me dice A hace una semana y va a ser B dentro de dos.
Bueno, en Nueva York dijo lo que dijo,
efectivamente. Bueno, ya, pero pues por eso pasó.
Pero
eso
antes dijo que como quería elecciones también.
Pero Félix, desde un punto de vista de estrategia, simplemente de partido, de estrategia electoral, el día que eso ocurra, que desgraciadamente, no digo desgraciadamente porque no quiera que no vayan a la cárcel, sino porque va a tensar más el escenario político, como eso va a ocurrir, cuando eso ocurra y el independentismo corte definitivamente con el señor Sánchez, esa es la ocasión que tiene el presidente del gobierno para, ante la opinión pública, es decir,
yo hasta una aquí, convocatoria,
yo he intentado dialogar con toda esta gente, pero como se han puesto, es imposible. Convoco elecciones, y eso, desde el punto de vista político del Partido Socialista, eso es rentable.
Sí,
es que eso
sí,
es rentable para el Partido Socialista.
Le da un relato.
Claro.
Un relato. El problema que tiene eso es que el calendario no se solapa. El calendario presupuestario, hasta donde yo sé, empieza en enero, febrero.
Sí.
Y las sentencias y los posibles indultos...
No va a haber presupuestos hasta que los catalanes independentistas no sepan cuál va a ser la suerte que van a correr
los políticos. Estamos hablando de las cosas de comer. Estamos hablando de una desaceleración,
entre comillas,
que viene a España importante, con unos problemas de deuda que todavía siguen siendo importantes, con unas turbulencias que vienen de Italia importantes.
Bueno.
Yo creo que jugar con las cosas de comer, porque hay un señor en Barcelona, estoy pensando en el señor Torra, que no le viene bien, no se sabe muy bien qué calendario, a mí me parece una temeridad por parte del presidente del gobierno si lo estuviera pensando.
Bueno, son las 11:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, ¿qué dicen los oyentes? Enseguida hacemos una pequeña parada y vamos ya con los periódicos. Javier Mardomingo, buenas noches.
Buenas noches.
Beatriz Marín, buenas noches. ¿Qué dicen los oyentes? A ver.
Pues mira, a propósito de Torra que hemos preguntado, dicen los oyentes, ultimátum un día e invitación a dialogar el siguiente, esquizofrénico o trastorno de personalidad. Torra no gobierna más que para una minoría social. O también otra persona que apunta que ni 24 horas le ha durado al pobre Torra su ultimátum. Los suyos le han obligado a comérselo con patatas, no se puede ser más patético, pobre hombre, no tenía nada mejor, se pregunta esta persona. Y por último, lo primero dicen que tenían que dar ejemplo, dice este oyente, que los españoles estamos esperando las disculpas por el España nos roba y otras majaderías similares.
Antes de dar paso a la publicidad, Javier, ¿alguna portada que nos tenga que sorprender o no?
Bueno, sorprender tampoco, repiten protagonista las portadas, me encuentro en varias de ellas a Inés Arrimadas, también al presidente Torra, en El País incluso a los dos, cruzando miradas, en una fotografía bastante curiosa, pero por ahí van básicamente las portadas y por supuesto por Rodrigo Rato.
Bueno, pues esa parada y inmediatamente estamos ya leyendo los periódicos de mañana. Señoras y señores, esto es Onda Madrid, El Enfoque.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico.
Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Digo yo, Jaime y Gabriel y Javier y queridos oyentes, que hoy es la primera vez que he sentido estar de acuerdo con Gabriel Rufián, el de Esquerra Republicana, cuando dice que los ultimátums los carga el diablo. Es la primera vez que digo, mira, pues en eso coincidimos los dos, porque yo nunca coincidí con Rufián. Pero bueno, alguna cosa se ve ahí, ¿no? Alguna...
Pero a ver, al final, te he enseñado antes un tuit que ha hecho a las 12 minutos el señor Torra diciendo ok, diciendo al presidente del gobierno ok, pero que sepas que te retiramos en noviembre el apoyo.
Claro.
A ver, yo no sé exactamente, aquí una de las claves es la derivada de Esquerra, PDeCAT, PDeCAT, Esquerra, cuál va a ser esa relación. ¿Cómo va a acabar esa relación? Que acabará mal, sobre todo, ¿cuándo acabará mal? Si acaba mal a corto plazo, pues probablemente el presidente del gobierno vaya a ser la víctima propiciatoria. Si acaba mal a largo plazo, pues tendremos una legislatura un pelín más larga, que decía Jaime, pero tampoco
pero
mucho más.
Fíjate que ya no es la derivada PDeCAT-RC. es la derivada PDCAT, PDCAT.
Bueno, ya, claro.
Porque, sí, claro, es que el PDCAT de aquí, los que están en el Congreso,
está claro,
dicen que este tío está tan pirado como lo decimos tú y yo. Ese es el problema.
Tienes que ir en privado a los Carlos Campuzanos,
claro, sí,
a los,
sí, ya les oigo y les escucho y les conozco. Bueno, son independentistas, pero algunos tienen un punto más de sensatez que otros. Y claro, lo que ha conseguido este es escenificar de manera absolutamente nítida que eso del PDCAT no es nada. Es decir, es un partido que está quebrado, donde, bueno, hay un señor que es el monaguillo de otro que está en bueno, Bélgica, y el resto, escucha, un partido, escucha, que no sabía qué atenerse.
Que Torra no es militante del PDCAT.
Claro que no.
Por no ser, no es ni militante del,
claro,
PDCAT.
No.
Es el delegado, el encargado de Puigdemont en España.
Claro.
Es una historia. Y nada,
es un señor que le buscaron prácticamente en, claro, un casting después de que le rechazaran 6 o 7, y salió este, como podía haber salido un octavo. Bueno. Pues,
Javier, te sugiero que dividamos el tema catalán y el tema rato para ordenar un poquito así las cosas, porque si no vamos
me
a...
Me parece bien. Portada de mañana de La Razón, Inés Arrimadas sosteniendo la bandera de España en el Parlamento, con el titular: Sánchez rompe el diálogo de Estado con Partido Popular y Ciudadanos. Prescinde, dice La Razón, de la vía discreta para temas como Cataluña, que respetaron Rajoy y Zapatero. En la misma línea, la portada de mañana de ABC, con la misma foto, Inés Arrimadas: el independentismo prefiere a Sánchez, no, dice, dice ABC. El País, que lleva esa fotografía de la que os hablaba, se ve de espaldas a Quim Torra y de frente a Inés Arrimadas, poniendo una cara como de no creerse lo que estaba pasando. Torra se queda solo y recula en su ultimátum a Sánchez. Y la portada del periódico de Cataluña: Torra da marcha atrás. Y se ve al presidente de la Generalitat en su escaño del Parlament con cara tocándose la cabeza y con cara pues como de haber probado el vinagre.
De todas formas, déjame que haga yo un poco abogado en defensor del gobierno en este momento. Si la ministra portavoz, a la que se le entiende fatal porque no tiene el don de la palabra, ni tiene una facundia refinada, ni mucho menos. En fin, yo creo que la portavocía exige otras cosas. Pero se la ha entendido de decir, miren ustedes, que no hay nada que hacer, que no nos planteen la autodeterminación ni la independencia, que no hay nada que hacer. Si eso es así, y lo ha dicho así, y yo lo he escuchado esta noche porque he vuelto a poner esa declaración de la señora Celá, Isabel Celá, estos titulares que dicen que el independentismo está cómodo con Sánchez y demás, no sé cómo considerarlos o cómo tomarlos, ¿no?
Yo no lo tengo tan claro. Sinceramente no lo tengo tan claro porque, vamos a ver, el independentismo, como todo un movimiento rupturista o excluyente, donde está bien es en el cuanto peor mejor, en general. Pasaba en el País Vasco, salvando las distancias, y que no tengamos que vivir aquellos momentos tan terribles que vivió la sociedad española, pero el cuanto peor mejor es el caldo de cultivo donde se mueve mejor el radicalismo. El Puigdemont que hemos vivido, que está ahí exiliado, el famoso diálogo este no quiere ni ver, quiere bronca. ¿Para qué? Para concitar en torno a suyo todo lo que es, digamos, esas fuerzas de los CDRs y tal. En el momento que haya distensión, que hubiera una cierta distensión, que yo creo que a corto plazo es absolutamente imposible porque las demandas son, pues eso, imaginarias, ilusorias, en ese momento Puigdemont deja de existir. Deja de existir porque el presidente de la Generalitat sería otro Torra o el siguiente, y él sería un señor que está en Waterloo, punto, perseguido por la justicia, y algún día se entregaría o no, o se tiraría 20 años en el exilio. Bueno, exilio no, en extra... ¿cómo se dice? Expatriado, no sé cómo se le dice a los que no se entregan, que están en la... No me sale la expresión. Cuando tú estás, tienes que, cuando le decían, o se entrega usted o tiene que estar 20 años, lo que dura la pena, fuera de España.
Extrañado, es que no sé lo que quiere
tiene
decir.
Hay un nombre jurídico que tiene.
Justicia.
Sí, pero bueno, tiene un nombre.
Yo digo lo siguiente. Yo creo que en el escenario en el que estamos hoy, tanto el gobierno como el independentismo necesita tiempo. Tiempo. Necesita tiempo. Cuando yo digo que el nacionalismo, el independentismo catalán, prefiere a Sánchez que otra cosa, eso que yo estoy diciendo es algo que te lo dice perfectamente el gobierno. Quien es consciente de esta situación es el gobierno. Por tanto, lo que ha hecho el gobierno, y lo ha hecho bien, es aguantarle el órdago, que era un órdago de Chichinabo, de Torra. Lo que hizo ayer es lanzarle un órdago de Chichinabo. El gobierno, lo único que ha hecho es decir, oiga usted, no venga ahora con chantajes, no venga con amenazas y tal, y si viene usted con chantajes, se acabó. Y al día siguiente, era previsible que la respuesta del Torra, que está para allá, era recular.
Pero escucha,
era recular.
Que a las 10 y 10.
El gobierno.
A las 10 y 10
pero
ha dicho lo que ha dicho.
Bueno, pero si el señor Torra mañana puede decir lo contrario de él y al día siguiente lo contrario de lo que ha dicho.
Y terminando, por favor.
Pero yo creo que el Partido Socialista, el gobierno en este caso, es que le ha cogido la medida al señor Torra. Es decir, ayer, cuando la portavoz del gobierno se mostró firme, sabía exactamente que en la firmeza del gobierno iba a dejar desnudo a Torra, entre otras cosas porque el gobierno, que no es idiota, sabe que RC no estaba por la labor,
eso es.
Evidentemente, conoce el paisaje, vale. Y al final, ¿qué es lo que ha conseguido el gobierno? Dibujar la figura de Torra como un dirigente absolutamente patético. Esto, a mí no me duele en prendas en reconocerlo, lo ha hecho bien el gobierno.
Javier.
No, te decía, Félix, que hay también titulares de la prensa de mañana que se hacen eco de una noticia que estamos siguiendo toda la tarde, esa información del New York Times. Por ejemplo, leo en ABC, el fisco de Estados Unidos investiga si Trump eludió pagar impuestos por su herencia, que es el tema del día en Estados Unidos sin ninguna duda.
Sí, 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 él siempre defiende que levantó su imperio a partir de $1,000,000 que dio su padre, pero lo que dice el New York Times es que le habría dejado $413 millones que ocultó al fisco, creando con sus hermanos un entramado de empresas falsas y que ese es el origen de la cuestión. Bricio Segovia es el corresponsal de Onda Madrid en Washington. ¿Qué tal, Bricio? Buenas noches.
Muy buenas noches. Efectivamente, esa es la noticia del día aquí, en la capital estadounidense.
Gran revuelo, ¿no?, con este asunto, ¿verdad?
Desde luego, y sobre todo porque no es la primera vez que oímos hablar de las finanzas del presidente. Donald Trump llegó a la Casa Blanca ya siendo polémico por eso, porque es uno de los pocos mandatarios que llegan a la Casa Blanca y se niegan a presentar sus declaraciones de impuestos, algo que aquí en Estados Unidos es tradición entre los presidentes. Por lo tanto, eso no hay que olvidarlo cuando estamos viendo esta investigación del New York Times, que nos deja cifras como que, por ejemplo, en ese impuesto de transferencia de bienes, en vida, por ejemplo, ¿no? Pues aquí en ese momento, en los años 90, la década de los 90, que es cuando se supone que ocurrieron estos hechos, aquí era del 55%. Sin embargo, se calcula que los Trump y sus hermanos tan solo pagaron alrededor del 5% de todo lo que habían heredado en vida de su padre. Estamos hablando de que se podrían haber generado impuestos por al menos $550 millones bajo esa tasa de impositiva, y sin embargo, ellos solamente habrían pagado alrededor de un 5%. Estamos hablando de que entonces habrían evadido unos $500 millones al fisco estadounidense. Pero no solamente queda ahí la cosa, sino que además, como bien adelantabais, se habla de que crearon una corporación falsa para ocultar millones de dólares, simulando que se trataba de regalos de sus padres. Y además formuló Donald Trump una estrategia para subvalorar las propiedades en las declaraciones de impuestos y así beneficiarse una vez que pasaran a su nombre y también al de sus hermanos.
Ya. Bueno, Bricio, lo que está claro es que The New York Times es un dolor de muelas para el presidente de Estados Unidos. Por cierto, que hoy también he leído una noticia en la que, no sé, va a estar en la vanguardia mundial el señor Trump. ¿Qué es esto de que ha enviado o está a punto de enviar a través de las redes y a los teléfonos inteligentes un mensaje a todos los norteamericanos? ¿Esto qué es? Realmente.
El mensaje presidencial, ¿nos lo ha enviado?
¿A todos?
A mí también me ha llegado esta tarde.
Pero sin que tú lo pidas, sin que tú lo pidas.
Sí, sin que tú lo pidas, te llega además un mensaje de Donald Trump, que además se llama así, mensaje presidencial. Cuando lo recibes de esta manera, y es un mensaje que te aparece en la pantalla de del teléfono, si tu teléfono está conectado a una red de telefonía estadounidense. Sí. Y es decir, si estás aquí, lo recibes sí o sí. Y el motivo de este servicio es un sistema que se ha aprobado por primera vez este miércoles aquí en Estados Unidos, y el motivo es para tener una red de aviso de emergencias a nivel gubernamental. Es decir, en el caso de una emergencia nacional, como podría ser un huracán o algo que vaya a afectar a la mayoría de los ciudadanos, el gobierno enviará un mensaje en masa que vamos, recibirás en la pantalla de tu teléfono automáticamente para estar alertado.
El problema, Bricio, es lo que entienda Donald Trump por la emergencia, porque claro, igual la emergencia es no lean mañana el New York Times. que son gente mala y ahí, sí. O sea, que no sé.
La polémica realmente viene por el nombre que se le ha dado a este servicio de mensaje presidencial, porque claro, quien realmente está detrás no es Donald Trump, sino el gobierno en sí o la entidad que controlará este servicio de emergencias, como digo. Así que creo que por ese lado podemos estar tranquilos, que Donald Trump de momento no nos va a acusar de estar recibiendo noticias falsas por ahí.
A ver si es verdad. Bricio, gracias y buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches, un abrazo.
Todo se copia, todo se copia. Estas cosas que de repente te llega un mensaje de Sánchez a todos los españoles de repente.
No eso sé, esto es muy yanqui, porque esto en España yo creo que sería imposible. Si haces esto el presidente del gobierno desde la Moncloa, se lía
una. Tiene que entrar en mi teléfono, ¿por qué tiene que entrar en mi teléfono?
Es que esa es la historia.
Sea el presidente, sea el presidente.
Esa es la historia.
Oye, que nos vamos sin hablar de rato. Javier, a ver.
Mira, todavía leo en los digitales a esta hora el nombre de Rodrigo Rato. Voz Populi, el Supremo confirma que Rodrigo Rato deberá entrar en prisión. El independiente.com, Rato mantuvo y amplió un sistema que estaba pervertido en su origen y en las portadas de mañana de la prensa de papel, obviamente también es uno de los nombres que aparecen. Las tarjetas Black llevan a Rodrigo Rato a la cárcel, titula El Mundo, y El País, el Supremo aboca a Rato a ir a prisión por las Black.
Nosotros que hemos conocido a Rodrigo Rato, y lo hemos conocido porque ya tenemos algún pasado y algunos años y hemos coincidido con él en ruedas de prensa y en comidas y demás, siempre se pregunta, yo me lo preguntaba desde que está la polémica de Rato en los tribunales, ¿no? Pero ¿cómo ha podido llegar a esto? No sé si hay que recurrir a la anécdota de Chávez Nogales con el banderillero, degenerando, no lo sé, pero ¿cómo ha podido llegar a esto alguien que no tenía ninguna necesidad, por otra parte, porque es que era rico de familia? Y me imagino que sigue siendo rico de familia.
Pues yo no es que haya conocido a Rato, es que durante un tiempo me unía con él una cierta amistad y pasábamos algún fin de semana incluso juntos, ya cuando era vicepresidente del gobierno, en su casa de Carabaña,
un molino
maravilloso, muy bonito, heredó de su padre. Bueno, yo también me he hecho siempre esa pregunta, pero hoy, si somos honestos, y más allá de la decisión que haya tomado el Supremo, los 4 años por los delitos que le imputa el alto tribunal, yo cuando me pongo delante de la figura de Rato, a mí se me ha caído el personaje en cuanto que me parece que tiene una catadura moral que no llega al límite de la ética que cualquier persona tiene que exigir, no a un dirigente político, no a un representante público, sino a cualquier persona. Ese es el problema que tiene Rato, con independencia de lo que le venga, además, por el caso Bankia, con lo que le venga por el caso de sus propios problemas con Hacienda. El problema de Rato es que las contestaciones que ha dado en sede judicial cuando le preguntaban por esto reflejaba una falta de ética, una falta de moralidad impropia, insisto, no de un político, sino de cualquier persona que se vista por los pies.
Eso ya se vio, Jaime, en el propio juicio oral, creo que fue, o no sé si fueron las diligencias anteriores, cuando Rato intentó echarle el muerto, en términos coloquiales, a su secretaria. Que eso es algo que dice bastante poco del capitán del barco, en este caso, que era él, ¿no? Uno de los argumentos, se ponía Félix antes el corte...
La secretaria Rato, para que la gente lo sepa, es una mujer de probada lealtad, de tan probada lealtad, que hacía todo, absolutamente todo lo que decía Rodrigo Rato, incluso, porque me consta, muchas veces sabiendo que lo que le decía no estaba bien.
Ya, por eso es más infame todavía la actitud del expresidente, del ex vicepresidente del gobierno. Te decía que antes Félix puso el corte de Rato diciendo, bueno, esto era forma parte del sueldo, lo de las tarjetas Black. Hombre, no. No porque nombraste consejero delegado a un tal Francisco Verdú, que no era el último del Consejo de Administración, no, era el consejero delegado que dijo, no, yo no cobro de esto. Y si el consejero delegado no cobra de esto, ¿por qué cobraban los demás? ¿Por qué seguían cobrando? Dice, no, es que era una cosa que montó Blesa años antes. Dice, bueno, sí, no sé si lo montó Blesa, lo dejó de montar Blesa, o lo dejó de montar Blesa, que en paz descanse. La cuestión es que estaba mal. Y si tú llegas y sabes que está mal, y seguro que tu consejero delegado te dijo que estaba mal porque eso no podía ser legal, tú tienes que desmontarlo.
Pero vamos a ir un pasito más allá, Gaby, que en eso tienes toda la razón. Ya hemos puesto a caldo porque se lo merece a Rodrigo Rato.
Sí.
Pero ahora vamos a ver el consejo de administración.
Ah, bueno, ya.
Y eso, lo mismo que he dicho de la catadura moral y la falta de ética, no solamente política, sino
me
a
vale
nivel
para
de
moral
personal
Santín,
de Rodrigo
sí,
Rato.
Me vale para moral Santín, sí.
Es para todo el Consejo de Administración en el que estaba, los de UGT, los de Comisiones Obreras.
Izquierda Unida.
El PSOE, Izquierda Unida.
Todos los partidos, todos. Absolutamente.
Que sí, 64 exdirectivos.
Sí. gente muy progresista de izquierdas que al final eran los primeros que hacían un uso obsceno del cajero automático. Es decir, que al final aquí hay que repartir, empezando por el que más culpa tiene.
Menos uno, tú has señalado menos uno.
Menos uno. Menos uno.
Claro. Metieron la tarjeta en el cajero.
Eso te pone de manifiesto que las cajas de ahorro se movían en un clima de impunidad tan grande que rompía cualquier criterio ideológico. Ahí estaban unidos la izquierda, el centro y la derecha. ¿Por la codicia.
El testimonio de Verdú es absolutamente incriminatorio para el resto de los 63. ¿Por qué? Pues porque era un consejero delegado que no cobraba y dijo por qué no cobraba. Y si él no cobraba, el resto tampoco. ¿Cómo va a ser normal que tú llegues a un cajero automático, saques lo que te dé la gana o compres sin límite?
Bueno, tiene también una parte, aparte de la moralidad, de la falta de moral, mejor dicho, y ética de la que hace referencia Jaime, en el caso de Rodrigo Rato, es que está probado que era su conductor el que iba con la tarjeta a vaciar los cajeros. Es que también es cutre, es que es de gente que viene de familias fetén, de familias buenas, de familias con mucho dinero y con muchas posibilidades. En fin, esta cosa de que vaya un chofer con la tarjeta sacando dinero de los cajeros
es la viva imagen del saqueo de cajeros.
Ordinario y grasiento.
Es la viva imagen de un saqueo.
Las 11 y 50 minutos.
De 8 a 12, El Enfoque, en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, los últimos minutos del Enfoque con Gabriel Sanz y con Jaime González y con Javier Mar Domingo. Javier, ¿más cosas de los periódicos?
Apuntes económicos en digital y en papel. En digital, el diario.es, el Fondo Monetario Internacional defiende la reforma laboral del PP y censura la subida de las pensiones según el IPC. Me lo encuentro también esta información en la 2 de ABC. El FMI alerta de que vincular las pensiones con el IPC puede hacer peligrar el sistema, y también en la portada de La Razón, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, alerta a España de los riesgos de ligar las pensiones al IPC.
Bueno, pero eso era una promesa del gobierno, ¿no? Hasta luego han reculado. También es verdad que después la ministra de Empleo ha dicho que eso no es posible, pero al final...
Pero es que no es posible, pero por una razón evidente. O sea, no es posible, con el actual sistema no es posible. ¿Por qué? Porque la base de cotización baja, porque los empleos son mucho más precarios, y el número de perceptores va a empezar a aumentar en los próximos 10 años con motivo de la jubilación de los de mi generación, los del Baby Boom, con lo cual es la cuadratura del círculo. Solo es posible si el gobierno toma dos decisiones que son absolutamente contraindicadas para una campaña electoral como la que parece que se avecina y que yo creo que ningún partido apoyaría, que es aumentar a 70 años la edad de jubilación y que el cálculo de la pensión sea sobre toda la vida laboral y no sobre los últimos 20 años, 15. Eso... es muy impopular porque te va a bajar la pensión y además le vas a decir a la gente, usted va a tener que trabajar hasta los 70 y va a percibir menos, con lo cual se te va a poner una cara que a ver quién te vota. Pero los partidos todos, empezando por el propio partido del gobierno, el Partido Socialista, por mucho que esté defendiendo ahora, que lo defiende el tema de la revalorización en torno al IPC, vale, digámoslo toda la verdad, vale, revalorización en torno al IPC, pero las claves, las bases del sistema tienen que cambiar, porque si no es insostenible.
Octavio Granado, que es secretario de Estado de la Seguridad ahora y que lo fue ya durante un tiempo, dice abiertamente a quien quiera escucharle que esto de vincularlas al IPC para siempre hay que hacerlo con mucho cuidado, porque cuando te vienen épocas de recesión y épocas de crisis, es que te monta una parda en el sistema de público de pensiones de padre y muy señor mío. Yo creo que el verdadero problema de las pensiones, las de ahora y las de mañana, están ligadas hoy al empleo. Es decir, con el actual nivel retributivo que tenemos, cuando las cotizaciones a la Seguridad Social han bajado, porque naturalmente la gente cobra menos y paga bastante menos, o incrementamos de manera lógica y sensata los sueldos, o esto tiene muy mal remedio. Me sorprende que los del Fondo Monetario Internacional siempre aplican la medicina. Son unos señores, no están en Washington, ¿eh? Los del Fondo Monetario Internacional son unos chiquitos que los tienen aquí contratados, que te hacen un diagnóstico de la situación, que por lo general, y lo voy a decir claramente, no tienen ni puñetera idea, y entonces se permiten dar consejos alegremente. Explíqueme usted, señores del Fondo Monetario Internacional, cómo ustedes recomiendan, porque lo que está recomendando, aparte de no subir tanto las pensiones, es que no suban los sueldos. Claro, coño, es que claro, que no suban los sueldos. Bueno, los del Fondo Monetario Internacional son muy listos, pero afortunadamente son tan listos que todas las previsiones que han hecho en los últimos años con relación a España han ido cayendo por su propio peso. Yo lo que celebro es, lo que celebraría es que volvieran a equivocarse y que nos dejaran cierto margen de autonomía, no para ser como los italianos, que hacemos de nuestra capa un sayo y hacemos lo que queremos, sino para aplicar medidas sensatas conociendo la realidad, el paño de este país. Lo conocemos mucho mejor nosotros que los chiquitos del Fondo Monetario Internacional.
Bueno, pues tenemos que terminar. Ya sé que ha dado poco de sí, porque hemos tenido una hora y se pasa rápidamente, pero habrá otras oportunidades para seguir debatiendo sobre la actualidad de España y el mundo, y lo que ocurre aquí. ¿Qué dices, Javier, rápidamente?
Ya te decía, la encuesta de la que habéis estado hablando, que hay que citarlo, es una encuesta de Juanma del Álamo, compañero periodista, casi 8.000 votos. Gana quien sale antes, gana Lopetegui, le sigue Sánchez y muy de lejos Francisco Franco.
Bueno, pues lo que ha dicho Jaime. Jaime González, buenas noches.
Adiós.
Javier Bardomingo, hasta mañana.
Adiós.
Y Gabriel Sanz, hasta una próxima ocasión. Es un placer charlar con todos vosotros. En poco tiempo, dos hasta las dos, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Quiero hablar de un personaje inmenso que probó todo lo que la vida le puso a su disposición. Conoció el éxito y el fracaso, los amigos interesados y la amistad, el amor y el sexo comprado y revestido de falso cariño. Pero no conoció la paz, y menos la interior, que intentó burlar a base de alcohol y cocaína. Conoció la abundancia y la escasez, la euforia y la depresión. Fue todo y terminó en nada antes de cumplir 60 años. Tocaba la guitarra en garitos de mala muerte, acompañado de su mujer, a la que dicen que quiso compasión y verdad. Su mujer, que cuando murió, también empezó a morirse nuestro hombre. Y nuestro hombre se dedicaba a hacer reír a los demás, pero él nunca se reía. Inventaba chistes que contaba con gesto serio, uno tras otro, y a cuál mejor. Siempre vestía de negro y fumaba continuamente sus cigarrillos Ducados. Y siempre tenía un taburete en el que colocaba su bebida preferida, el whisky. Vendió casetes en las gasolineras hasta reventar las listas de éxitos. Dicen que del primero 350.000. Eligió los sitios donde quería actuar y seleccionó los programas de televisión a los que quería ir. Su profesión era hacer reír a los demás, pero él no reía jamás, nunca. Por dentro era un infierno en la pena, la tristeza, la ansiedad y la depresión que lo acompañó continuamente.
Adonai, aquel que dice que es un tío que va a confesarse, se arrodilla en el confesionario, digo, oiga, padre, digo, usted es el que aparta a las mujeres del mal. Digo, sí, hijo, sí, digo, apárteme dos para el sábado, por favor.
Claro, queridos oyentes, les estoy hablando de Eugenio, el gran Eugenio. En un reportaje muy bien hecho por Rodrigo Terrassa, cuenta la historia de este hombre singular, lo he leído en el diario El Mundo. Mientras España reía sus chistes, Eugenio moría de pena y arruinado y devorado por el alcohol, el tabaco, el sexo y la cocaína. Él, que entonces cobraba por una gala medio millón de pesetas, el doble que Martes y Trece. Háganse una idea. Mañana llega a los cines un documental sobre su vida y en dos semanas una biografía de un humorista o lo que fuera un genio. El humor verdadero sale de las penas, es una válvula de escape. El humor sale de los momentos trágicos, decía el cómico. Y cuentan que volvió a casarse de nuevo, que lo hizo con una mujer que le vendía los cartones en el bingo. Pero ya las cosas solamente fueron a peor y a peor. El hijo de Eugenio se llama Gerard Jofra y ha colaborado con los autores del documental y del libro. Ha contado con crudeza, pero con mucho cariño y admiración la vida de su padre. A Gerard le dijeron que eligiera un chiste de su padre y el hijo de Eugenio eligió este que decía: Dios mío, dame paciencia, pero dámela ahora. Y así terminamos, señoras y señores, este tiempo de radio que hemos dedicado a los oyentes audaces, inteligentes y educados de Onda Madrid. Les habló Félix Madero. Hasta mañana a partir de las 8.